Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Pilar Cernuda y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora es para escuchar la radio, aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reconozco que la capacidad de cinismo en el discurso político patrio es infinito. Somos capaces de montar un caso Watergate mientras miramos hacia otro lado ante un golpe de Estado. Somos capaces de perdonar y olvidar las matanzas de asesinos etarras a la vez que picamos carne en una trituradora, siempre del PP, por cierto. Y todo ello mientras nos reímos de que Chávez declare en el juicio de los ERE en plena feria de abril. El último episodio de cinismo, hasta el ridículo, es el debate montado en torno a la visita de Estado a España del príncipe Salman, el heredero del trono saudí. Nada más y nada menos que el futuro rey de Arabia, ¿eh? Motivo, que España está a punto de vender a Arabia Saudí 5 corbetas. Corbetas que se fabricarán en las factorías de Navantia en Puerto Real, Cádiz. Que supondrán miles de puestos de trabajo durante años. Bueno, pues a Pablo Iglesias, a los suyos y a los palmeros, esta operación no les gusta. ¿Cuál será la actitud de la supuesta izquierda? Que hasta Margarita Robles, PSOE, ha dicho que no sabe qué es una corbeta. Lo que sea, incluso esta tontería, con tal de no dar el brazo a torcer. Me pregunto, ante ese escándalo que ha montado Podemos con la aquiescencia del PSOE sobre Arabia Saudí, ¿sabe Pablo Iglesias lo que el régimen de Irán está haciendo junto al régimen sirio en Siria? ¿Ha visto las imágenes del régimen de Bashar al-Assad apoyado por los chiitas de Irán bombardeando con armas químicas? ¿Escucha a Pablo Iglesias justificando cómo cobra dinero, mucho dinero de Irán a través de su televisión? Escucha qué ejercicio de cinismo infinito.
A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Claro. Cobrar dinero de Irán, como de Venezuela, por supuesto que sí. Ahora se llaman cabalgar contradicciones. Entonces, vender corbetas a Arabia Saudí, ¿qué es sino contradicciones de la Realpolitik y de la Realekonomik? ¿Por qué no le dice Pablo Iglesias a Kichi, el alcalde de Cádiz? ¿Por qué no lo obliga a decir lo mismo en la puerta de Navantia? ¿A qué no hay? Bueno, pero sí hay más, ¿eh? Porque los de Podemos se ponen estupendos con sus discursos feministoides, que sí, bueno, son burda mentira. Escucha lo que Pablo Iglesias responde sobre el uso del velo musulmán por las mujeres en esa televisión donde colaboraba, por lo menos, en la televisión iraní. Escucha.
Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo.
Claro. Y aún se llevan las manos a la cabeza porque España hace negocios con Arabia Saudí. Régimen que, por cierto, acomete milímetro a milímetro medidas de apertura gracias a este joven príncipe de visita en España. En fin, la política española no deja de sorprendernos. El cinismo y la mentira de la política española tampoco. Pero, en fin, por lo menos, por favor, que no nos tomen por imbéciles. A no ser que lo seamos, claro. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE. Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La crecida del Ebro mantiene en alerta a Navarra, Aragón y La Rioja. Algunas zonas ya han sido inundadas, pero se teme que la situación empeore. A esta hora está prevista la entrada de la punta de la crecida del Ebro en Aragón. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
2.500 metros cúbicos de agua por segundo. Ese es el caudal con el que llegará a Zaragoza el domingo por la mañana a la punta de la crecida del Ebro, que según las previsiones de la Confederación Hidrográfica, a esta hora está entrando en la localidad de Novillas. Es el primer pueblo que se encuentra a su entrada Aragón. En estos momentos el río lleva casi 5 metros de altura y algo más de 1.700 metros cúbicos de agua. El gobierno de Aragón no descarta la posibilidad de que haya que evacuar a los vecinos de algunos municipios como Pradilla y Boquiñeni. También se ha procedido en las últimas horas ya a la evacuación de centros de dependientes y residencias de ancianos, así como también numerosas granjas para poner a salvo a los animales.
Las inundaciones están afectando la circulación en algunos tramos de carretera, Lourdes.
Complicaciones en el inicio de este fin de semana, en el que parece que va a seguir el mal tiempo en algunas zonas, al menos en estas horas. Dirección General de Tráfico, Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Las lluvias están complicando hoy las carreteras, provocando inundaciones y desprendimientos. En Navarra está cortada la Nacional 113 en Castejón, la NA6140 en Miranda de Arga, así como la Nacional 128 a la altura de Peralta. En Aragón, interrumpidas por lluvias en Huesca, la A135 en Torla, y en Zaragoza la Z453 en Jaraba y la CP002 a la altura de Novillas. En el País Vasco están intransitables por inundación de las vías la GI627 en Escoriaza, la A4010 en Arrazúa, Ubarrundia, la A3322 en Ribera Alta, así como la A4302 en Vitoria-Gasteiz, la GI3310 en Salina de Lenit y la VI3102 en Larrabezúa, así como la VI3152 a la altura de Baquio. Además, tenemos retenciones, las principales, mucha precaución si circulan por Madrid, en la 6 por un accidente que se ha producido en el Plantío y Majadahonda, en ambas direcciones. Además, en la M40 otro accidente está complicando 7 kilómetros la circulación desde el barrio de la Fortuna a Villaverde en sentido a la 4, y en Barcelona tenemos muy saturada en estos momentos la 2 en San Joan Despí hacia Lleida, y en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos. Por último, en Málaga un accidente en la 7 a la altura de Mijas está generando 12 kilómetros de retenciones en sentido creciente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, celebra esta hora una rueda de prensa con el primer ministro danés, quien está visitando España. Rueda de prensa en la que Rajoy ha abordado ya algunos asuntos de casa. Estamos ya en el Palacio de la Moncloa. María Daván.
Mariano Rajoy aludía a responder si iba a pedir su dimisión a Cristina Cifuentes, pero el presidente lo que sí pedía es coherencia y congruencia al resto de partidos entre sus declaraciones y sus hechos. Rajoy lo hacía tirando de refranero.
Yo diría que hoy está muy en boga aquello que recoge el refranero español: consejos vendo y para mí no tengo. Me parece que cada nuevo caso que vamos conociendo, y van unos cuantos, es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad en el día de hoy.
Rajoy aseguraba además que no existe ninguna razón para que Ciudadanos rompa un acuerdo en Madrid que está funcionando bien. No se entendería esa decisión, decía.
Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha acusado al exdirector del FBI, James Comey, como un probado soplón y mentiroso. Washington, Juan Fierro.
En Twitter, el presidente Trump afirma que fue un honor cesar al director del FBI, James Comey, al que califica de filtrador y mentiroso, tras conocerse los primeros extractos del libro que sobre el presidente ha escrito el exdirector del FBI y que sale a la venta el próximo martes. El libro es un devastador retrato de Trump, al que Comey describe como una persona sin ética, desconectado de la verdad y que exige lealtad como un jefe de la mafia, obsesionado además con un informe que le relaciona con prostitutas durante un viaje a Moscú. Comey afirma que la presidencia de Trump es como un incendio forestal que debe ser contenido, una presidencia que está haciendo un daño enorme a las normas y a las tradiciones de los Estados Unidos.
Joder, cómo está el patio. En los deportes ya hay parte médico de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Según el club, sufre una lesión en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo y queda pendiente de evolución. No se detalla más en el parte médico, pero informa Antonio Ruiz, lo que tiene Costa es una microrotura y estaría unas 2 semanas de baja, con lo que llegaría muy justo para la ida de semifinales de la Europa League. Por ahí vamos, siguen llegando reacciones a los sorteos europeos. En semifinales de la Champions, Bayern Múnich-Real Madrid. La ida 25 de abril en Alemania, la vuelta 1 de mayo en el Bernabéu. Así lo ve el técnico del Bayern, Jupp Heynckes.
Nos encontramos dos equipos con una gran tradición en Europa. Un Real Madrid que hace un fútbol muy atractivo y que, por supuesto, tiene jugadores extraordinarios. Y en un templo del fútbol que yo conozco bien, como lo es el Santiago Bernabéu.
Y en semifinales de la Europa League, Arsenal-Atlético de Madrid. La ida el 26 de abril en Londres, la vuelta el 3 de mayo en el Metropolitano. Además, Sergio Ramos, como viene contando COPE, va a jugar las semifinales de Champions. La UEFA no le abre expediente. Y esta noche se abre la jornada de Liga a las 9 con el partido Betis-Villarreal.
Noticias ahora, desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes.
Una separación nunca es fácil, claro, más si hay niños de por medio. Empieza una lucha o un litigio por la custodia, por llegar a un acuerdo, las visitas. Al final, los grandes perjudicados suelen ser los niños. En la mayoría de los casos se pasan el día pegados a una maleta. Toca decidir con quién, qué fines de semana. ¿Pero qué pasa con los abuelos? ¿Quién decide cuándo pueden ver a sus nietos y durante cuánto tiempo? En una situación así se encuentra Nelly. Verás, te cuento su historia. Nelly es una abuela búlgara que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder ver a su nieto. Su hija y su yerno están separados. El niño vive ahora en Grecia. A ella le resulta muy difícil estar con él, así que ha recurrido a la justicia y su caso ha llegado hasta Bruselas, claro. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la historia de esta señora, de esta abuela, de Nelly?
Efectivamente, como cuentas, Expósito es una abuela búlgara. Su nieto vive en estos momentos en Grecia con su padre. Y la abuela se encontraba con muchísimas dificultades para poder visitar a su nieto. Entonces, en un primer lugar, lo que hizo fue acudir a las autoridades griegas, que es el lugar de residencia del pequeño. No obtuvo ningún resultado. La segunda opción fue acudir a las autoridades judiciales búlgaras, su país de origen, y evidentemente los jueces búlgaros dijeron que no iban a entrar a legislar un régimen de visitas de otro Estado miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, en este caso, la situación, Ángel, llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La abuela tampoco pide mucho, es decir, poder visitar al niño dos veces al año y también que el pequeño pueda pasar con ella 15 días al año cuando hablamos de las vacaciones, ¿no? Y que el pequeño pueda acudir a Bulgaria con su abuela. Lo que ha decidido el abogado general, Ángel, hemos hablado en varias ocasiones de esta figura, es una especie de fiscal, por lo tanto todavía no hay sentencia firme. La recomendación es que, evidentemente, en las visitas de los abuelos que tienen a sus nietos, que hay que regular también la visita de los abuelos y, por lo tanto, de alguna manera lo que tienen que hacer es que el régimen de visitas de los padres incluya también al de los abuelos y también al de familiares, incluso amigos cercanos, si así lo requiere la pareja. Por lo tanto, por primera vez en Europa nos damos cuenta, o al menos un abogado general recomienda, que en estos regímenes de visitas entre también a formar parte los abuelos, algo que es una novedad. En cualquier caso, en los próximos meses, no calculo que sean más de dos o tres, tendremos una sentencia firme al respecto.
Bueno, seguiremos muy atentos porque el tema, desde luego, afecta a millones de europeos. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Bueno, esto, la propia Unión Europea. Pero, ¿qué dice la legislación en España? ¿Qué derechos tienen los abuelos en un lío como este? Paloma Zabalgo es abogada, experta en derecho de familia. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Dice algo el Código Civil sobre los abuelos en un lío de estos?
En un lío de estos, nuestra legislación, el Código Civil, el artículo 160 del Código Civil, establece el derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos. Lo que nos dice el Código Civil es, o la interpretación que hacen en este sentido los tribunales y la jurisprudencia, es que no solamente los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos, sino que también los nietos tienen el derecho a criarse y relacionarse con sus abuelos. Por entender que la relación de los abuelos con los nietos es algo absolutamente enriquecedor. Lo que nos dice también el Código Civil es que no se puede impedir la relación de los abuelos con los nietos sin justa causa. Esa justa causa también ha sido interpretada por el Tribunal Supremo, en el que llega incluso a establecer que una mala relación entre un padre y el abuelo, por decirlo así, no puede impedir que los nietos tengan derecho a estar con sus abuelos. Es decir, que tú te lleves mal con tu hijo no quiere decir que eso impida que puedas ver al nieto. Y los tribunales establecen ese régimen de visitas de abuelos y nietos.
O sea, que esto que ha llegado ahora hasta las instituciones judiciales europeas ¿Esto pasa con relativa frecuencia en vuestros despachos?
Muy frecuente. Las demandas en solicitud de visitas de abuelos con sus nietos son muy lamentablemente son muy frecuentes. Pueden venir derivadas por la muerte de un progenitor, donde el otro progenitor está impidiendo a la familia materna o paterna ver a los niños, o incluso realmente son las que más abundan cuando hay mala relación entre el padre y el hijo, y entonces se impide ver a los nietos. Por tanto, ahí no queda otra que demandar al propio hijo y al cónyuge o al otro progenitor para poder establecer. Es decir, el padre termina demandando a su propio hijo para ver al nieto.
¿Cómo se solucionan estos casos? ¿Qué es lo que suelen dictar los jueces?
Depende. Va a depender de las circunstancias. Si nos encontramos a lo mejor con niños que inicialmente habían sido tenían una relación muy estrecha con sus abuelos, se va a establecer un régimen de visitas amplio. Es decir, puede llegar a de un fin de semana, dos fines de semana, en ocasiones con o sin pernocta, se les otorga periodos vacacionales. Y si no ha habido ese estrecho vínculo, a lo mejor se pone un régimen de visitas un poco más escaso, uno o dos días al mes. Y lo que siempre procuran los tribunales, si hay una separación previa entre el padre y la madre, que no incida mucho en el derecho de visitas del progenitor que no ha originado ese conflicto. Es decir, la madre es la que no deja a la abuela ver al niño. Por tanto, influirá ese derecho de visitas de su propia de la propia abuela materna, será el que se establezca en el de la madre. Es decir, para no intentar perjudicar. Es decir,
que no haya lío.
Que no haya
hacerlo
lío.
Hacerlo lo más lógico posible, ¿no?
Eso es.
La última. ¿Qué es lo que os reclaman habitualmente los abuelos que os piden ayuda a los abogados?
¿Qué nos reclaman? Nos reclaman, vienen desesperados y nos reclaman sobre todo agilidad. Agilidad que no depende de los abogados, porque los tribunales no dan prioridad a este tipo de demandas. Dan más prioridad a otras demandas como relaciones, medidas provisionales, divorcios, porque entonces un procedimiento de estas características nos puede durar a lo mejor un año o incluso dos años hasta que se establece el derecho. Pero cuando se establece el derecho tenemos el problema que no se cumple y hay que ejecutar esta resolución judicial, obligar al cumplimiento de la resolución.
Y todo ese tiempo,
dos años,
de los niños separados de los abuelos o viceversa.
Claro, y unos niños que no ven a los abuelos, que rompen ese vínculo, luego hay que volver a reiniciarlo, a activarlo. Es un verdadero problema.
Paloma Zabalgo, abogada experta en Derecho de Familia, gracias por la asesoría.
A ti, muchas gracias.
Bueno, hemos escuchado la parte legal, la noticia en Bruselas, ahora queremos conocer mejor a los afectados, a esos abuelos que cuando se produce una separación dejan de ver a los nietos. Guadalupe de la Fuente es la presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos. ¿Existe una asociación así? Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te puedo preguntar por su caso, Guadalupe?
Pues yo era una... La separación... Bueno, mi hijo no estaba casado, pero tuvieron una niña con su pareja y, bueno, hubo una separación un poco conflictiva ahí porque ella no quería que el padre viera a la niña, no quería que lo viera yo porque no le compré un chalet, sencillamente.
Uh-huh. El proceso, como comentaba Paloma, nuestra abogada, es larguísimo, ¿no? El proceso cuando hay abuelos de por medio.
Pues sí, vamos a ver, yo puedo verla gracias a que mi hijo estuvo 5 años de litigios, 5 años, y podíamos ver a la niña 3 meses seguidos, le ponía una denuncia, se archivaba, le absolvían, volvía a poner otra denuncia y así la veíamos durante 5 años, pero a lo mejor la veíamos 2 o 3 veces, 2 o 3 meses a cada 6 meses, es decir, que teníamos periodos cortos de tiempo. Yo, mi hijo jamás me ha impedido ver a mi nieta, pero vamos, que mi caso no es mi caso, es el de miles de abuelos que hay en España, ¿no?
Claro,
que son tremendos.
Eso iba a preguntar, Guadalupe. Esta asociación se pone en marcha en 2007 para ayudar a gente que haya pasado por un caso como este.
Sí.
Imagino que este número aumenta, ¿o no?
Sí, sí, ha aumentado mucho, porque básicamente, como decía la abogada antes, lo que ha crecido exponencialmente con la crisis ha sido esos hijos que extorsionan a los abuelos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos pueden extorsionar? Pues no dejándonos ver a los nietos, lógicamente. Entonces, bueno, porque los hijos ya han crecido y ya hemos roto el ombligo, como decimos nosotros,
sí.
Y cada uno son independientes. Pero claro, los nietos son esa prolongación de nuestros hijos con los que nos gustaría pues mantener una relación, ¿no? Entonces, la única manera con la que nos pueden hacer daño es con los nietos.
¿A cuántas personas habéis asesorado o echado una mano en este tiempo?
Miles de personas. O sea, es decir, la asociación pues en estos 10 años pues ya han pasado 5.000, 6.000 personas. Tenga en cuenta que a nosotros nos llaman diariamente 4 o 5 abuelos. O sea, nuestro teléfono no para de sonar, porque incluso la policía, la Cruz Roja, el teléfono de la Esperanza nos ha llegado a pasar abuelos, ¿no? Que van realmente a la Guardia Civil, que van realmente desesperados porque no les dejan ver a los niños. Y como no entienden nada, porque no entendemos nada, y yo me incluyo entre ellos, por eso se creó la asociación, como no entendemos nada, pues entonces por eso se creó la asociación, para ayudar a los abuelos a que entendamos en qué situación nos movemos, ¿no?
Claro. Lo más importante de todo, más allá de legalismos y más allá de los problemas y los galimatías jurídicos, Guadalupe, los niños tienen que estar con los abuelos. ¿Cómo les afecta eso?
Pues les afecta. Nosotros hemos leído varios informes psiquiátricos y psicológicos y comentan que los niños necesitan estar con sus dos familias. Yo os estaba oyendo al principio del programa y ponían como algo, poníais como algo muy novedoso que en Europa digan aquello de que en la, cuando los hijos se separan, que incluyan a los abuelos. Esto ya se hace en Valencia, ¿eh? Uh-huh. Esto en Valencia, que tiene su propia legislación, cuando hicieron la ley de custodia compartida, obligaban a que en la demanda de separación se incluya a los abuelos y familia extensa. O sea, que esto no es nada novedoso para nosotros, que el Partido Socialista, Izquierda Unida, Compromiso lo han echado para atrás. Pero sí es verdad que el PP ahí lo hizo bien y sacó una ley, yo creo que de las más completas, junto con la vasca, en la que habla de la custodia compartida de los niños sin que les afecte, pero que la familia, cuando hay sobre todo una separación, podamos tener relación tanto la paterna como la materna, que creo que es lo justo para los niños.
Claro. Bueno, nos llamó la atención por el hecho de llegar a Bruselas con esta historia, pero luego lo vamos a seguir, ¿eh? Porque el tema es seguro que merece la pena y hay miles y miles de afectados. Guadalupe de la Fuente, presidenta de esa asociación, existe así, Asociación de Abuelos Separados de Sus Nietos.
De sus nietos.
Gracias por atendernos, Guadalupe.
Gracias, de nada.
Adiós, chao, chao.
Vosotros, chao.
De la relación de los abuelos con los nietos habláis en las redes sociales, Rosa.
Sí, los abuelos dan estabilidad a los nietos, siempre están dispuestos a cuidar de ellos. Si hay una mala relación entre los padres, no debería influir mientras que cada uno ocupe su papel. La llegada de los nietos a la familia es como un soplo de aire fresco para los abuelos. Yo lo he visto en mi caso, la relación entre mis hijos y sus abuelos es muy positiva para ambas generaciones. Todos hemos sido nietos, pero no todos pueden ser abuelos. Siento auténtica pena por aquellos que no pueden disfrutar plenamente de los besos y abrazos de sus nietos. He sido abuelo recientemente y lo estoy disfrutando mucho y ojalá que todos los abuelos pudieran disfrutar tranquilamente de sus nietos, tal como puedo ver a diario en la zona donde vivo cuando el buen tiempo acompaña. Dicen por aquí que ante un posible conflicto entre los padres, que sean los hijos, los nietos en este caso, los que puedan decidir. Y con el tema de los niños, parece que todo el mundo tiene derechos, pero cuidado, no se puede utilizar a un menor como represalia de algún conflicto en ningún caso.
Esta tarde, en una horita, vamos a conocer la labor que realiza la Fundación Francisco Luzón, la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.
Con su trabajo y sus acciones, esta fundación ha logrado incluir este problema en la agenda política y mejorar la atención a los afectados por esta patología. Esta fundación es reconocida especialmente por el coraje de Paco, de su fundador, que sin poder hablar ni comer creó una fundación que hizo la primera convocatoria científica para la ELA, que ha cambiado la asistencia al paciente, que ha generado esperanza y que ha puesto a la ELA en el centro del interés de nuestro país. Tu Ángel, que has estado esta mañana en la Fundación Luzón, seguro que vienes con un montón de testimonios. Buah, y sensaciones.
Ya lo verás, hemos estado Paloma Serrano y yo, brutal.
Pero como anticipo, si quieres, podemos escuchar lo que nos ha dicho María José, la mujer de Francisco Luzón, sobre el papel de las cuidadoras.
La cuidadora es el cuerpo del enfermo, el amor del enfermo, el espíritu del enfermo, la continuidad vital del enfermo. El cuidador está allí siendo una continuación de su voluntad, de sus deseos, de sus necesidades.
A las 5:30, 4:30 en Canarias, ¿eh? En una hora te llevamos para allá adentro, la Fundación Luzón. Prepárate, ¿eh? Prepárate.
Camino de rosa, para quien no sabe, camino de espinas, al que llega tarde.
Comienza el Festival de Málaga con las entradas agotadas para el estreno del documental de y sobre Alejandro Sanz.
Sí, Alejandro Sanz, Lo que fui es lo que soy, es una peli documental que lleva a cabo un minucioso repaso con material inédito de la trayectoria profesional y personal del artista y que agotaba en menos de una hora las entradas para su premier internacional en el Festival de Málaga. El estreno tendrá lugar el próximo día 19 de abril y de momento, si no hay cambios, Alejandro no estará presente en este festival que arranca hoy y se ha convertido en una de las grandes citas del cine español.
Enseguida, el tiempo de análisis. Hoy Antonio Arráez y Yolanda Gómez.
De tus pasos elegantes, general de tus destinos, y de tu boca el capital. Y lo que más me asombra es que no ves.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila. Una foto del Che. País de Tuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Estaré imaginando oír tu voz.
Antonio Arráez, ¿qué tal, amigo?
Muy bien.
Qué elegante vienes hoy, tío. ¿Te
Buenas
casas
tardes.
O algo?
Sí, estoy bien.
Ya, ahora, macho. Vamos a agarrar. Yolanda Gómez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Buenas tardes. Bueno, arrancamos con el tema catalán. A mí la noticia, la verdad es que me llama la atención. Hoy va a ser el pleno de investidura de Jordi Sánchez. Bueno, el pleno de no investidura de Jordi Sánchez como presidente de Cataluña, el enésimo. Torrent lo aplazaba anoche porque Llarena le decía que no, otra vez, que no puede salir de la cárcel. El caso es que los letrados del Parlament han sido obligados a preparar una querella, sí, contra el juez Llarena y el Tribunal Supremo. De verdad, ¿eh? Tal cual. El Parlament de Cataluña, a pesar de que los letrados le han dicho que no al lugar, se va a querellar contra el Tribunal Supremo. Méndez de Vigo ha dicho algo al respecto en el Consejo de Ministros.
Que sería bueno que el Parlamento de Cataluña se ajustara a lo que dice el cuerpo de letrados, que son los expertos jurídicos y que para eso los tiene. Por lo tanto, que luego no digan que no sabían cuáles sean las consecuencias de lo que estaban haciendo, porque se lo han advertido con toda claridad.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, lo hemos dicho alguna vez, siguen tocando el tambor, es decir, es hacer ruido, es seguir para adelante, no hacen caso a sus letrados, pero es que realmente a ellos les da lo mismo el resultado, si llevan razón, si no la llevan, si hay alguna posibilidad de que prospere la querella o no. Ellos lo que quieren es seguir entreteniendo y dando titulares. Para mí el titular que intentan camuflar hoy con este nuevo paso hacia adelante es que han hecho caso al Supremo y no han provocado una investidura de Jordi Sánchez. Eso es lo importante, que hacen caso a la legislación española, a la justicia española.
Bueno, hacen caso en tanto en cuanto recurren a ella, ¿eh? Que hasta incluso
claro, evidentemente, pero con esto hacen ruido. Con esto lo que quieren es, bueno, ahora vamos a ir y para su público y tal, ya. Pues siguen para adelante. Pero la verdad, el dato es que el Parlament ha hecho caso a lo que ha dicho un juez del Tribunal Supremo y es que este señor no puede ser investido. Esa es la noticia, el resto es ruido.
Yol.
Hombre, a mí me parece estupendo que recurran al Supremo, pero si acudieran con su dinero, con el dinero de sus partidos, ¿no? Pero el hecho de que sigan estirando el chicle y sigan con esta mascarada, con el dinero de todos los contribuyentes, pues la verdad es que gracia no me hace ninguna. Es verdad que es paradójico, dice que al final recurren a quien están poniendo en cuestión, ¿no? que es el Tribunal Supremo. Me parece estupendo que acudan a él, pero eso, si lo hicieran con el dinero de sus partidos y no con el dinero de todos los catalanes y de todos los españoles, sería bastante mejor.
Yo sigo diciendo, bueno, a lo mejor es que me aferro, no sé, que no va a haber elecciones. Pero la verdad es que cada minuto que pasa nos acercamos más a esas elecciones. ¿Cómo lo veis?
Pues,
este minuto y resultado.
Pues la respuesta la tiene el señor Puigdemont. Vamos a ver. Cuando Puigdemont queda como queda en Alemania, que todavía no sabemos muy bien cómo va a quedar, porque todavía ese caso está pendiente.
Digamos que están actuando.
Vamos a ver. Uno de los que para los que no es una buena noticia es para Esquerra y para el sector más conservador de Junts per Catalunya.
Es curioso cómo ahora Esquerra es lo más conservador.
Claro,
esto, ¿eh?
Claro, sí, es curioso.
No deja de llamar la atención.
Bueno, a ver, cuando digo conservador...
Viendo lo que vemos en el Congreso.
Cuando digo conservador,
es los que apuestan por una salida, por nombrar un presidente, pragmáticos, esa es la palabra correcta. Nombrar un presidente, ellos van a seguir siendo republicanos, independentistas y demás, pero en estos momentos consideran que hay que montar un gobierno, que hay que acabar con el 155 y volver a cierta normalidad. Claro, la decisión es del señor Puigdemont. Hay quien dice que él está convencido en llegar hasta el final y que le favorecen nuevas elecciones. El argumento con el que van a intentar convencerle para que en los últimos 10 minutos renuncie a su postura y o bien mediante voto delegado se vote a un presidente que esté limpio respecto al tema judicial o renuncia a, o sea, claramente que él renuncie a ser el presidente, es el poco apoyo o el apoyo que le van a retirar ciertos sectores de Junts per Catalunya, Esquerra, y que irían a unas nuevas elecciones con un independentismo muy abierto y que intentarían formar una nueva convocatoria, llamémosle Junts per Catalunya, llamémosle Partido Nacionalista Catalán, llamémosle lo que sea, en la que está gente como Santi Vila, en el que intentarían llevarse el voto más menos radicalizado del independentismo. Entonces, ese es un argumento que tienen contra Puigdemont. Yo estoy convencido, como tú, que 10 minutos antes encontrará una solución y que habrá presidente. Ahora, no sé si va a ser 10 minutos antes, 5 minutos
o
10 segundos antes.
Sí, yo también estoy con vosotros, que desde luego a mí ir a otras elecciones me parece que es asumir mucho riesgo por parte de los independentistas, porque ahora mismo tienen la mayoría, ¿no? Con la CUP tienen la mayoría, y el hecho de que vayan a otras elecciones...
La CUP no vale, a la CUP le da igual.
Vale lo suyo.
No, claro.
Pero es que probablemente en otras elecciones puedan perder apoyos, porque es cierto que yo también era de las que pensaba que cuando vieran que se iban de ahí todas las empresas o que se iban, que perdían acontecimientos como el otro día vimos la regata, ¿no? La vela, y pues que empezarían a caerse del burro. Es verdad que probablemente no es tan rápido como yo hubiera pensado que pasaba, pero me imagino que estas cosas poco a poco van calando.
Es que no estamos ante posiciones de partido o estrategia política, estamos ante posiciones y defensas personales. Y esto es lo que dinamita todo lo que está pasando.
Ya no hay estructuras.
Claro. Ahora mismo Puigdemont está defendiéndose a sí mismo. Y él está vivo por la política que ha hecho de irse a Bélgica, de ir para arriba y para abajo. Es decir, y Oriol Junqueras está en la cárcel y ha dicho que pongan a quien sea. Es decir, ya estamos ante defensas numantivas personales. Entonces están en el chantaje. Es decir, yo no cedo aquí porque a mí no me interesa ceder. Porque Puigdemont sabe que en el momento en el que él desaparezca, en el que haya otro presidente o deje de ser...
Dentro de 4 días nadie se acuerda de él. Está claro.
El juez
está claro.
Y dos más.
Vale. Siguiente tema. Este es el tuyo. Superyol.
A ver.
Seguimos pendientes de los presupuestos del Estado, mirando al PNV, claro. El PNV dice que mientras esté en vigor el 155 en Cataluña, nada de nada. O eso es lo que decía Ortuzar, el presidente del partido. El lehendakari Íñigo Urkullu, no sé, yo es que sí quiero verlo un poquito así.
Sí, los pactos alcanzados por el gobierno vasco con el gobierno español han sido buenos y positivos para Euskadi. El futuro está por escribir.
¿Qué quiere decir eso?
Hombre, que han sido buenos y positivos, es que se han llevado una pasta. Para Euskadi segurísimo, vamos. O sea, se han llevado una pasta y además saben que buena pasta de la que han negociado con el gobierno español depende de los presupuestos también del 2018, porque ya cuando aprobaron los del 2017 tenían inversiones que dependían de estos. Entonces, yo creo que el PNV está deseando poder aprobar esos presupuestos, pero también es verdad que sigo pensando que es muy complicado que lo hagan con el 155. Entonces, estamos todos pendientes de Puigdemont al final y de Cataluña.
Es que no es un tema económico, es un tema político. Cuando yo me hablo de memoria, pero los presupuestos del 17 los aprobaron en julio, agosto.
Sí, en verano.
La historia fue... negociamos los del 17, los cerramos y tenemos abierta la negociación para el 18. Incluso ya se habló algo y se daba por hecho que, salvo una debacle política, se iban a aprobar con cierta facilidad los del 2018 pasando por caja. Bien, una vez que surge el tema del 155, el PNV dice, no, nosotros no podemos apoyar. ¿Por qué? Porque el PNV piensa en su clientela electoral en el País Vasco y gente que puede entender lo que está pasando en Cataluña. Pero claro, el PNV dice esto pensando en que se va a aplicar cierto sentido común. Es decir, bueno, pues en enero, en febrero, en marzo, abril... Claro, el PNV ahora dice, no podemos decir, oye, basta ya, vamos, y no pueden salir, es decir, están en un callejón sin salida. Entonces, los de Esquerra Republicana, parte del PDeCAT, el PNV y Rajoy están rezando que haya presidente,
hombre, y luego ahí,
que sea quien sí. sea, pero claro, mientras que Puigdemont esté enredando, pues fíjate. Sí.
Y luego ahí hay otra parte que, ya que por eso de ser habitual, yo creo que nos callamos y deberíamos denunciar con bastante más frecuencia, y es la responsabilidad de los partidos constitucionalistas. Es verdad que el PP jamás ha apoyado un presupuesto del PSOE y el PSOE jamás ha apoyado un presupuesto del PP, pero deberíamos exigirles también responsabilidades a ambos partidos. En este caso, el que está en la oposición es el PSOE y es el que deja en manos del nacionalismo, en este caso del nacionalismo vasco, esos presupuestos. Y unos presupuestos que suponen pues subidas de pensiones, subidas de sueldos de funcionarios, ¿sabes? Inversiones. Y aquí no pasa nada. Como estamos acostumbrados, pues
yo
sale.
Pensé, yo, ingenuamente, a lo mejor, yo pensé que eso iba a haber sido así en las últimas. Pero es que la suma no da. La suma con Ciudadanos no da. Y la cuestión PP-PSOE. PSOE-PP, como ha sido históricamente, estamos en el país. Esto no es Alemania.
No, pero, además, ahí hay un problema político importante, y es que eso solamente lo podría hacer un líder muy sólido del Partido Socialista.
De los dos.
De los
un
dos,
líder
sí,
muy sólido de los dos.
Pero tendría que ser para poder convencer a los suyos, para decir, mira, esto es bueno para el país, no estoy de acuerdo con nada, explicarlo muy bien. Uno de los problemas que
o negociar y conseguir.
O negociar y conseguir cuatro cosas importantes. Es decir, mira, te voy a apoyar los presupuestos, pero vas a cambiar la reforma laboral como yo diga, por ejemplo.
O vender determinadas cosas.
Pero para eso tienes que tener un liderazgo político interno y de tus votantes que Pedro Sánchez no tiene. Y luego recordemos cómo ganó Pedro Sánchez las primarias.
Con el no, ¿no?
Con el no. Y no por convicción, sino porque era lo que a él le interesaba para convencer a los militantes del
PSOE. Sí, pero al final es penoso que al final cada partido va defendiendo los intereses de su partido y no los intereses del conjunto de los españoles y del conjunto de España. Y eso yo creo que nuestra labor como periodistas es denunciarlo, por mucho que sea lo más habitual del mundo en este querido país nuestro.
Es una reflexión yo creo que muy acertada, porque si el titular es pendiente de Puigdemont, cuando entre ellos podían dar la solución,
pues sí.
O sea, que Puigdemont sea el que tiene en sus manos que se aprueben los presupuestos cuando un acuerdo podría aprobarlos, pues la verdad,
claro,
es que,
la verdad es que
para hacérselo mirar.
Uno mira un poquito para atrás. ¿Con quién aprobaba los presupuestos Felipe González?
No, igual.
Con Puyol.
La última etapa
¿con
de
quién
de
aprobaba
González,
los presupuestos?
La primera de Aznar.
Y Aznar.
Y
claro.
Todo.
¿Y
Zapatero?
Pero eran eran otros tiempos y era otra situación. Ahora tenemos una situación política muy particular. Sin llegar al drama de los presupuestos, claro, mucho más complicado.
No, pero
ahora,
probablemente
mismo. O sea, ahora se justificaría más el decir, mira, vamos a aprobarlo a cambio de seis cosas que yo voy a vender. Pero no solamente sobre los presupuestos, que es un tema muy importante, es que yo sé desde hace meses que en educación no van a llegar a un acuerdo, que es para mí un tema vital, importante,
el tema,
y no van a llegar a un acuerdo porque el PSOE, igual que en su día tuvo el Partido Popular, tiene la estrategia
de no llegar
a un acuerdo.
Con Ángel Gabilondo de ministro, por cierto.
Efectivamente.
Sí, sí. Pero en el tema este de presupuestos, lo que tú decías, Ángel, es verdad que probablemente la situación de Cataluña de ahora viene también de esos primeros lodos. ¿Por qué se ha estado cediendo continuamente al nacionalismo catalán o vasco? Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, porque los necesitaban para sacar adelante leyes, presupuestos y no sé cuántas cosas más. Si se hubieran puesto de acuerdo entre ellos, probablemente
no
hubiera habido tanta
largo,
cesión.
Porque si cuando uno se apoya, claro,
es que
si cuando, por ejemplo, Felipe González se apoyó en Puyol, desde el Partido Popular no se hubiese hecho el discurso que se hizo, o a la viceversa, a lo mejor se hubiese entendido todo mejor. O sea, es algo que tenemos pendiente y que desde luego hemos hecho mal, eso es obvio.
Siguiente tema. Caso Cifuentes. La novedad del día es que la universidad ha suspendido al director del instituto aquel del famoso máster. Otra cosa es la variable política. En este sentido, el PSOE insiste en la moción de censura, pide a Ciudadanos que se sume a ellos y que dé libertad de voto a los diputados en la Asamblea de Madrid. Claro, yo me pregunto, ¿por qué no da el PSOE libertad de voto para otras muchas cosas? Es que tienen un morro que se lo pisan. El gobierno ha advertido a Ciudadanos que se tiene que mojar. Esto es una partida de ajedrez.
Claro, sí.
Son los partidos políticos los que tienen que decidir qué es lo que van a hacer, si un partido retira su confianza, si un partido aprueba una vota una moción de censura o no. Por lo tanto, es en el ámbito de los partidos políticos, PP, CS, los que han presentado una moción de censura, los que tendrán que explicarse, sobre todo los que tendrán que explicarse a los madrileños.
A mí lo de CS me suena a lo de CCOO, aquello, ¿verdad? Para no decir el nombre. Yolanda.
Sí, sí. Bueno, yo creo que, como dices tú, aquí están jugando una partida, no sé de qué, pero una partida, es verdad que a Rajoy lo que le transmitieron algunos varones, ¿no? En ABC lo publicamos este fin de semana, es, oye, no se le puede dar a Ciudadanos todo gratis.
¿Dices que, este fin de semana, el pasado, o el próximo?
No, el pasado, el de Sevilla. Ah. El de Sevilla, ahí lo que le transmitieron a Rajoy es, oye, o sea, aquí cada vez que pida algo Ciudadanos no se le puede dar y punto. O sea, por lo menos que probablemente al final acabe cayendo Cifuentes, pues es probable, pero que no sea gratis, ¿no? Que lo que quieren es que se moje Ciudadanos. Yo, sinceramente, no sé hasta qué punto el PP de Madrid y el PP nacional están dispuestos a perder Madrid, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, no solo de cargos del PP que están ahí quedarían fuera, sino también de relevancia política. Entonces yo creo que eso están tirando cada uno hacia un lado, a ver hasta dónde está dispuesto a llegar Rivera y hasta dónde están dispuestos a ceder ellos. Y yo creo que Rivera también está en una situación muy complicada, ¿no? Porque buena parte de todos estos votos que ha acumulado en los últimos meses gracias a Cataluña, ¿no? Y a su posición ante Cataluña, pues no entenderían que apoyara una moción de censura del Partido Socialista, pues mira, con Podemos.
Yo,
¿no?,
creo que la situación es complicada para todos, opinión personal, ¿eh? Es complicada para todos, evidentemente, pero para Ciudadanos lo que menos.
Yo creo, a ver, Ciudadanos está en esa posición que tuvo en su día Podemos con el PSOE, que todo lo que hace Ciudadanos lo hace bien y todo lo que hace el Partido Popular lo hace mal y le perjudica, y no encuentran las maneras sobre las que defenderse de Ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Datos. Cifuentes va a dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es así, de una manera o de otra. Y el Partido Popular Nacional tiene un enfado con el Partido Popular de Madrid monumental, por dos razones. Una, por cómo han gestionado la crisis. Ellos entienden que de haberlo hecho de otra manera, a lo mejor la hubiesen logrado superar. Era difícil, pero lo hubiesen hecho. Y luego, con el tema de la moción, o sea, de la comisión de investigación. Cuando Ciudadanos dice que va a hacer una comisión de investigación, lo que le dice el Partido Nacional al Partido de Madrid es aceptarla. Tiramos para adelante, ganamos tiempo, nos posicionamos y vemos qué hacemos. Y el Partido Popular de Madrid pone unas condiciones a Ciudadanos que son inaceptables para que no haya comisión. Ese es el enfado. A partir de ahí se acelera todo y ahora estamos pendientes de cuándo Cifuentes va a ser presidenta. La estrategia que apuntas, Yolanda, de, oye, vamos a hacer que Ciudadanos, bueno, pues que tenga que tomar una postura y que tenga que votar con el PSOE
y que
Podemos, ¿no?, que salga en la foto. Bien, pero es que esos Ciudadanos lo han resuelto muy bien en media hora. Salió Girauta, salió...
Y dijo,
vale, sí, que nos pongan a prueba. Y lo hicieron con mucha fuerza, fuerza que no tiene en estos momentos el Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Pues que en los próximos días... Cifuentes va a dimitir porque se lo va a pedir Rajoy, que es otro de los motivos de enfado del Partido Popular Nacional, la historia de que Cifuentes dimitirá solo si se lo dice Rajoy, y que habrá un nuevo o una nueva presidenta de Madrid del Partido Popular. Porque la jugada contraria...
La jugada contraria, dejar que Gabilondo sea presidente...
Bueno, en primer lugar es perder la comunidad, dejar consolidar a un político que la verdad es que tiene buena pinta, y en este caso el Gabilondo está siendo tranquilo, yo creo que lo está haciendo bien, y luego dar un año a la administración al PSOE para que saque todo lo que se le ocurra sobre la gestión anterior, ponga en duda, con lo cual eso es, vamos, yo creo que a nadie en la sede central del Partido Popular se le pasa en estos momentos que el Partido Popular va a perder Madrid.
Yo también estoy convencida de eso. Otra cosa que también estoy de acuerdo contigo, Ángel, lo que decías a las 4 de la tarde, ¿no? Las distintas varas de medir que tenemos aquí en España, que depende de quién lo haga. O sea, es verdad. Y lo que pasa es que es verdad que en el caso de Cifuentes, yo creo que lo más grave no fue eso de que le faltaban dos asignaturas para acabar el máster, sino probablemente toda la reacción posterior, ¿no? Y si ella ha mentido o no. Porque como nos pongamos a analizar currículums, como estamos analizando ahora, aquí no se salva nadie.
Además de los currículums, en el caso de Íñigo Errejón, que será uno de los posibles, casi seguro que es el candidato de Podemos.
Bueno,
eso es bastante más grave que lo de Cifuentes.
Lo van a decidir las bases, que le van a hacer caso al líder Pablo Iglesias. Él está sancionado en Granada. Es cierto que él no
Málaga.
Ocupa en Málaga. Es decir, él fue, se le abrió un expediente y se le cerró y está inhabilitado.
Para la pasta.
Y Alberto, el profesor que le llevó, también se le abrió una sanción leve. Entonces, claro,
él lo reconoció, digamos, de aquella manera y en esos momentos no ocupaba un cargo tan importante como el de Cristina Cifuentes.
Cristina Cifuentes lo gestionó muy mal, tampoco.
No, evidentemente, pero si el problema de Cristina Cifuentes es que él, cuando surge la noticia, por la noche salió de enseñando la famosa acta.
Y el papel diciendo, era.
Y ella sabía lo que había pasado. Y es que luego en rueda de prensa dijo que lo había defendido el trabajo.
Sí. Hablando de lo de Errejón y... Claro, Pablo Iglesias tiene un problema. Visto cómo manda además, que Madrid tiene que elegir entre Errejón, que no ha devuelto la pasta de la beca y se la fumó, o entre Espinar, que se ha fumado el piso de papá, que era el de la tarjeta. Sí, sí. Maravilloso el panorama. Escuchad este corte, es fantástico y define a las personas.
Y en esto, ni media tontería. Nosotros estamos en política para ganar al Partido Popular y para gobernar en la Comunidad de Madrid. Y los inscritos e inscritas no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías cuando de lo que estamos hablando es de ganar al PP. Urge tener un candidato, lo vamos a tener muy pronto y salimos a ganar.
El que hacía la media tontería era Íñigo Errejón, ¿eh? Se refería a él, no se refería a mí o a tal.
Échale el amigo. El tono, este es ordeno
no,
y
claro,
mando.
Supura, sí. Por donde supura, claro, uno sabe, es como es, sí, no sí. Puede negarlo.
Esto viene a demostrar que estos señores de Podemos son normales, que no han venido del planeta Pulcritus y que son personas normales. Y esto es una lucha de poder interno en Podemos. Cuando Podemos pierde el Congreso de Vistalegre, pues... Pablo Iglesias le ofrece la salida de ser candidato en Madrid. Pablo Iglesias está convencido de que Íñigo Errejón es un buen candidato y lo que quiere es ponerle a él, exclusivamente a él, como cabeza de lista.
Claro. Y pongo
¿qué es luego lo que quiere? En la lista que acompaña a Errejón, colocar a la gente de Pablo Iglesias y de Ramón Espinar, que es el de Madrid. Claro. Entonces, ¿qué dice ahora Errejón? Oye, no, yo pongo a mi lista. Entonces, Pablo Iglesias le dice, no, tú pones tu nombre y tu cara, pero la lista la pongo yo. Y entonces Errejón le recuerda, perdona, es que cuando tú te presentaste a las primarias, era el nombrito de la lista tuya. Entonces ahora cambiamos las reglas del juego conforme a ti te convenga. ¿Para qué? Para que la gente, como ellos llaman, los círculos, los militantes, los seguidores, los de internet, lo que sea, voten lo que Pablo Iglesias dice.
Es algo parecido a lo del Ayuntamiento de Madrid.
Sí. O sea, quieren poner la cara, ¿no?
Salvando las distancias.
Sí, sí.
Como Manuela Carmena y mira lo que hay debajo.
Claro, lo que pasa es que Manuela Carmena no es de Podemos.
Bueno, sí, sí.
Y Manuela Carmena va a ser más dura porque tiene muy clara que ella repite, pero con la lista que... Y si no, no repite Manuela Carmena.
Veremos, pues no repetirá. Y si no, al tiempo. A mí me ha hecho muchísima gracia lo de tontería ni media.
Ni media. No, pero eso lo que muestra es cómo es Pablo Iglesias, que dices tú, bueno, es como todos. Yo creo que incluso da un paso por delante, les adelanta a todos en ordeno y mando. Y sobre todo a mí lo que me mosquea de esto es que cuando han ido dándonos lecciones a todos de lo democráticos que son ellos, de lo puros, de lo que ellos de corrupción, de cosas de estas nada, pues les pillas en estos renuncios y dices, bueno, serán como todos, pero no me des a mí lecciones de cómo tenemos que ser.
Sí,
¿no?
son como todos, pero uno más como todos que otros.
Sí.
Pero sí, en fin, los oyentes. También participáis en este tiempo de análisis Rose.
A ver, Ángel, en general, mira, sí, la sensación que tienen los oyentes es que parece que a nuestros políticos no les importan los españoles, sus preferencias son hundir al adversario. Respecto al máster, los títulos o no títulos. A ver, es duro reconocer que nuestros políticos no tienen estudios o mienten en sus currículum mientras al resto cada día se nos exige más.
Bueno, a mí me hace gracia esto de los políticos mienten. Cuidado con los políticos mienten, Que tiramos de currículum de todo el mundo, no solo políticos, Tiramos de currículum de todo el mundo. Bueno, va. Claro, es que al final los políticos parecen que son unos bichos del país de Corruptilandia.
Ángel, hace unos meses te dije que había hecho una tesis. Es mentira.
Pero a mí nunca me has dicho eso. Nunca me has dicho eso.
Bueno, a ver, Eduardo, dice a quien también es tan cínico de criticar a Cifuentes y luego ahí tienes a Sánchez que manipuló su currículum oficial para ocultar que se licenció en un centro privado. Bueno, hay avalancha en la web rectificando títulos de los que se han beneficiado sin conocimientos suficientes o ninguno con sueldazos y así nos va una estafa al Estado y a los estudiantes anónimos con alevosía y premeditación. Esto respecto al tema títulos y resumiendo el asunto catalán, dicen por aquí los catalanes estamos hasta el barret, que tiene que ser hasta ahí mismo, ¿no?
Sí, supongo.
De esta gente. Salen de una y se meten en otra.
Yolanda Gómez, Antonio Herraez. Gracias, chicos.
Adiós.
Muchas gracias. Buenas tardes. Y besos para todos.
Para todas.
Para todas.
Es el día del beso, tío.
Claro.
Sí, te estás acercando mucho.
Buen fin de semana.
El 007 Daniel Craig confirma que Bond 25 será su próxima peli.
Sí, tras varios meses de rumores sobre el futuro de Daniel Craig como agente 007, el actor por fin ha confirmado que regresará a la franquicia en Bond 25, una película en la que encarnará por quinta vez al mítico agente secreto y que llegará a los cines en 2019. Lo confirmó durante una subasta benéfica, dijo que será su próximo proyecto cinematográfico, zanjando así todos los rumores, aunque de momento no hay más detalles, salvo que Bond 25 tiene previsto su estreno el 8 de noviembre del próximo año.
Luis Fonsi confirma el festival, estará en el festival Starlight de Marbella.
Sí, el festival de música Starlight ha añadido a su cartel un nuevo artista, se trata de Fonsi, que actuará de nuevo sobre el escenario marbellí el jueves 26 de julio. Fonsi se une de esta forma a nombres nacionales ya confirmados como Rosalén o Rosalía, que son dos de las cantantes más reconocidas en nuestro país.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Como cada viernes, toca una nueva entrega de Eleno y Francis.
Consultorio de Eleno y Francis.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.